En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Al teléfono público de Radio Metrópoli. Gracias por acompañarnos esta mañana ya de lunes, 8 de diciembre. Está terminándose el tiempo para que usted pueda hacer sus trámites en diferentes dependencias. Recuerde que no le tome por sorpresa el periodo vacacional de invierno. Acuda, realice sus procedimientos para evitar problemas, sobre todo a principios de año. Y me refiero particularmente con el pago de derechos, impuestos, contribuciones que tenga pendientes, ponerse al corriente con la luz, el agua, el gas, el teléfono, las cableras con el gobierno del estado y el gobierno federal. Es muy importante que tenga todo en regla, sobre todo para tranquilidad y paz mental. Agradecer a Ricardo Camarena, que el viernes estuvo en este espacio en el teléfono público, en mi ausencia. Yo estoy listo de nuevo para darle a usted la atención que se merece, acompañado de Lourdes Torres en los teléfonos, que ha regresado a la cabina. El buen Luis Durán, que nos acompaña aquí en los controles. Soy Víctor Montes Rentería, sean todos bienvenidos. Quiero saludar desde este espacio en este momento a la señora María Guadalupe del Rocío Berber Tinoco, porque nos hizo llegar una carta en donde nos está dando cuenta hoy, precisamente, que el Ayuntamiento de Zapopan está retrasando un proceso judicial que ella tiene en la Fiscalía del Estado. Ella me dice que habían entregado la Fiscalía, el Ministerio Público, al Catastro, una solicitud de historial catastral de un predio como parte de una investigación por fraude. La solicitud se hizo hace un mes, el 5 de noviembre de este año, y que a la fecha la respuesta no había llegado, y esto impide el avance de la carpeta de investigación. Tengo a la vista el oficio que genera el agente del Ministerio Público, en donde está solicitando, es el coordinador de investigación especializada en delitos patrimoniales, y agente del Ministerio Público, Luis Fernando Romero Hermosillo, donde se le pide el 27 de octubre a Zapopan, al Catastro de Zapopan, dirigido al director del Catastro del municipio, con el número de oficio 1526/2025, lo siguiente, dice: por medio del presente suscrito, fiscal en mérito a la potestad que me enviste, le pone, dice: solicito a su digno cargo me informen a esta representación social el nombre de las personas que tienen inscrita su nombre, la cuenta catastral de los siguientes inmuebles, y ahí le ponen ya el lote, número de terreno 6, ubicado en la calle Cuarta Norte, sin número, Colonia Jardines de Nuevo México, Zapopan, con clave de predial, y aquí la ponen completa y la cuenta catastral. Debiendo remitir, dice el Ministerio Público a Zapopan, fotocopias certificadas del historial catastral de los inmuebles, y pues eso se supone tendría que haber llegado ya a la Fiscalía del Estado. Zapopan no lo hizo, y ya le pedimos al equipo de comunicación social que nos ayude a destrabarlo. Es un asunto de entregar los informes con oportunidad para que el proceso siga su curso. Así que, en lo que derecho corresponde a la señora María Guadalupe del Rocío Berber, esperamos que Zapopan se ponga las pilas, que nos ayude el catastro, y de este asunto le estemos dando ya esta semana, de ser posible, y si todo se confirma, pues la respuesta de que el tema ya se entregó, ya se recibió, y finalmente tendrá una respuesta positiva. Confiamos en que así va a ser. Confiamos en que Zapopan le ayudará a la persona solicitante. Vamos a comenzar, si le parece, con una llamada en vivo. Tenemos ya en el teléfono público María de los Dolores Hipólito. Así que bienvenida a este programa. Yo estoy listo para escucharle. Dígame cómo es que le podemos ayudar. Adelante, por favor.
Sí, buenos días.
Buenos días. Listo. Dígame.
Mire, mi problema, hace 3-4 meses que falleció mi marido y empecé a arreglar los papeles de mi pensión. Todo entró en tiempo y forma, todo muy bien, no hubo ningún retraso ni nada. Estuve acudiendo, como se me dijo, para ir checando cuándo salía la resolución. A los 3 meses me dijeron que ya estaba mi resolución, que ya nada más tenía que esperar una llamada. Me dijeron que me dirigiera a la calzada Independencia, que es la que a mí me toca en la subdelegación, y ahí me dijeron: tiene que esperar una llamada, nosotros nos ponemos en contacto, ya hasta aquí. Pero he estado acudiendo durante 3-4 semanas, que esta va a ser la cuarta, y la llamada no llega. Más que nada es para pedir el apoyo de la señorita Idalia, los angelitos del Seguro Social, a ver qué pueden ver por mi caso, porque pues ya estamos ahora sí, como dicen, en las últimas. ni siquiera para ahora sí para los camiones, ni siquiera ahora sí para pues una cena. Usted sabe que ya una persona ya de 60 años ya en ningún lado le quieren dar a uno trabajo. Entonces sí, estoy pasando ya preocupaciones por eso y quisiera ver qué pueden hacer por nosotros.
Bueno, primero precisar, se llama Dalia Costa de ahí del Seguro Social, para que lo tome en cuenta, no es Idalia. Y yo le paso sus datos para que ella también ayude a ver en la subdelegación qué es lo que está deteniendo el trámite. Ellos nos darán respuesta, seguramente se comunicarán con usted. Vamos a pasar al teléfono que nos entregó Lulú, que termina en 2527, ¿está bien?
Sí, muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
No, gracias a usted.
Hasta luego, muy amable. Bien, tenemos más participación del auditorio. Aquí nos llega otra nota de voz, Luis. Vamos a ver esta de qué se trata y si es para nosotros o era para el módulo de servicio.
Hola, Víctor. Muy buenos días. Para agradecerle que nos ayuda tanto a resolver nuestros problemas y dudas. Mire, la situación es que mi esposo mañana le toca el cambio de placas. Tiene la cita a las 11 de la mañana. Él se quiere ir a las 8 o a las 7 de la mañana. Mi pregunta es, si él llega antes de su hora, ¿cree que sí lo atiendan? ¿Usted sabe algo de eso? Muchas gracias, Víctor. Mi nombre es María Luisa López.
Sí, técnicamente lo que ocurrirá es que, en efecto, al estar tan temprano, bueno, lo pueden atender porque hay mucha demanda y les he explicado que la cita es un control para la Secretaría de la Hacienda Pública para saber hasta cuántas personas tienen registradas para hacer el trámite. Esto lo digo porque, según me explicaron, cada recaudadora, por el número de personal, placas, documentos, maquinaria para hacer, imprimir las tarjetas, por ejemplo, de circulación, tiene una capacidad limitada. Es decir, en la recaudadora central tienen un número de servicios, en la de Zapotlanejo es otro, en Acatlán es otro, en Tepatitlán es otro, y así sucesivamente, ¿no? Por el número también de personal que atiende en ventanilla. Entonces, si bien es cierto que tenemos una cita con un horario, eso pues regularmente no se llega a respetar porque, por ejemplo, los de las 9, 9 y media, 9, 15 y 9, 45 y 10 llegan desde las 8. Y entonces ahí ya se juntaron ellos, más los otros, más los rezagados, más los de primer ingreso y así. Y entonces eso se va ampliando. Si me pregunta usted a mí si es recomendable llegar temprano, sí, yo le diría que lo haga para que se desocupe más pronto. Ahora, sí le voy a sugerir a todas las personas que estén en proceso de canje de placas que tengan mucha paciencia. Esto, como dice la canción de Moderato, ya lo veía venir. Y aquí el asunto es que, pues todo mundo está a las últimas haciendo el trámite. Unos porque les tocaba así, los placas 9 y 0. Otros porque fueron irresponsables y no lo hicieron entre enero y octubre, o noviembre en este caso, y otros porque no pudieron hacerlo por diferentes circunstancias, y no es su culpa, y lo entendemos. Pero todos están chocando en la misma ventanilla y hoy hay mucha demanda de servicio. Entonces, sí, acérquese, hágalo temprano, lleve todos sus documentos, no cometan errores, y pues traten de resolver el asunto lo más pronto posible. Porque, reiteramos, hasta hoy todavía, 8 de diciembre, no hay aviso de prórroga de que en enero podrían esperar a los que vienen retrasados. Y en la teoría lo que va a pasar es que aquellos que no cambiaron placas tendrán que pagar el costo de las láminas normal y ordinario a partir de enero 2026. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte, Luis. Bueno, dos asuntos importantes. Primero, agradecer al Ayuntamiento de Zapopan, que a través de su equipo de comunicación social ya nos confirman que la solicitud que envió la señora María Guadalupe Rocío Berber Tinoco será derivada al Catastro Municipal para que se pueda atender a la brevedad. Así que, le reitero, confiamos en que pronto tenga ya una solución y la información que pidió el Ministerio Público, el Catastro se la entregue para que el proceso judicial siga avanzando. Y también agradecer al Ayuntamiento de Guadalajara porque nos hicieron llegar ya la información de el descuento que se está otorgando a las personas hoy que quieren ponerse al corriente con el pago del predial. Y es que liberaron una información que dice lo siguiente: se amplía la fecha de los descuentos en multas y recargos hasta el 22 de diciembre. Si tienes adeudos, es tu momento de ponerte al corriente. Recuerda que con tus contribuciones ayudas a cuidar Guadalajara. ¿Qué le van a obsequiar? ¿Qué le van a ofrecer? Es la palabra correcta. ¿Qué le va a ofrecer el Ayuntamiento de Guadalajara? Hasta el 22 de diciembre, 75% de descuento en multas y recargos de estacionamiento público y exclusivos en el predial. en refrendo de licencias de giro o anuncios que no estén al corriente, a quien no ha pagado el mantenimiento de cementerios, quien debe el derecho que se paga por locales en mercados municipales, otras obligaciones como, por ejemplo, sus permisos de sanitario público, ballet parking, etcétera, o quien tenga faltas administrativas, de movilidad, infracciones de reglamentos e inclusive de aseo. Así que hay ciertas restricciones, y quiero pensar que en el caso de estacionamientos nos referimos a quien se estacionó en banqueta o en zona exclusiva para discapacitados. Ahí no hay ninguna posibilidad de beneficio, pero lo demás sí se puede. Entonces, acérquese al Ayuntamiento de Guadalajara. Reitero, la fecha es 22 de diciembre. 22 de diciembre, el próximo, de este lunes al que sigue, es el plazo límite para poder hacer ese trámite con el Ayuntamiento de Guadalajara. Muy importante que lo aproveche, no lo deje pasar. Adriana Ortiz dice, mañana tengo cita en Las Águilas para cambio de placas, pero dicen que no está funcionando. ¿Es cierto? ¿Qué hago? No, Adriana, está usted mal informada. Le voy a explicar por qué. Desde la semana pasada, la Secretaría de la Hacienda Pública nos dijo que la recaudadora 135 de Las Águilas, creo que es que no me acuerdo, 133. Ahorita la buscamos. Bueno, el nombre es lo de menos. Lo importante es que está en Las Águilas y ya está funcionando. Y ya está abierta. Y yo, ya sabe que soy metiche, curiosón. Desde el mismo jueves ahí voy y en efecto ya me fui, me paré, está abierta, funcional y están operando. Remodelaron las instalaciones y ya está funcionando. Entonces la recaudadora de Las Águilas, Adriana Ortiz, sí está abierta, sí está operativa, acuda a realizar su trámite. Vámonos ahora con Claudia Zapata, que está en el teléfono público para ver qué necesita, si es que le podemos ayudar. Adelante, buenos días, dígame. Claudia, adelante, ya está al aire. Dígame.
Sí, mi nombre es Claudia Zapata, sí. Soy docente de educación especial, trabajo en un CAM. Sí. Y bueno, pues mi situación es desde que desde el 2022 no me paga, hacia la fecha, no recibo un sueldo, solamente me llegan talones de cheque, pero no me llega el depósito. Trabajo para la Secretaría de Educación Jalisco.
¿Y qué les dicen? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no llegan?
Pues bueno, en realidad no me han dicho el problema. Pero cuál es el problema específico, pero se metió una demanda, conciliación y arbitraje de escalafón, se fue la demanda de ciudad judicial, apoyada pues por el sindicato 16, pero no he tenido ninguna respuesta pues favorable a esa situación, pues yo sigo trabajando sin pagar, ¿verdad? Entonces pues yo necesito saber pues cuál es mi situación y pues que sobre todo pues que me paguen, ¿verdad?
Claro, su plaza es federal entonces.
Mi plaza es federal, sí.
¿Y el líder sindical qué dice? Porque digo, pues se supone que parece estar la representación sindical, ¿no?
Ajá, sí, ellos me apoyaron en cuestión a pues darme un abogado para que llevara mi caso.
Sí.
Entiendo pues todo esto es muy lento, pero pues desde el 2022, perdón, hasta la fecha, pues, o sea, ya es mucho tiempo, ¿verdad?
Claro que sí. Pues bueno, aquí lamentablemente, a diferencia de la administración pasada, y me refiero con el presidente Enrique Peña Nieto, no tengo como tal un enlace con la Secretaría de Educación Pública. Lo tuvimos muy brevemente, fue muy útil, pero hoy no tengo ningún enlace. Entonces, lo que podríamos hacer como máximo es acercarla con la Secretaría de Educación Jalisco para que le orienten a dónde dirigirse. Y desgraciadamente, pues aquí estamos sujetos a los procesos legales. A veces hay desde laudos que se tienen que otorgar ya de manera inmediata, pero tanto el Estado como la Federación hacen lo posible para no cumplir. Entonces, no quisiera que sea su caso, de que ya sepan que tienen que pues pagarle, por supuesto, y que no quieran cumplir con esa resolución. Por lo menos que esta llamada sirva para que sea usted escuchada y que su caso por lo menos salga a la luz. ¿Hay más personas como usted o es la única en su escuela?
No, o sea, hay muchas personas igual que yo. Igual yo le comento, le hago un llamado pues al secretario de Educación Jalisco, al licenciado Miramontes Flores. Igual a mi delegado sindical de la sección 16 y pues a lo que es Secretaría de Educación Jalisco en general, que ya he pues asistido con ellos, he enviado correos, he enviado escritos y pues ahora sí pues que no hagan caso omiso.
¿Pero por qué con ellos si la plaza es federal?
Porque ellos son mis pues cómo le puedo decir, pues es mis jefes inmediatos.
O sea, aunque usted, pero usted depende del gobierno federal entonces o del gobierno del
estado. Sí, soy del gobierno federal, pero mi Secretaría de Educación Jalisco pues abarca lo que es educación, digo, perdón, estatal y federal.
Ah, o sea, su tipo de plaza sí. También influye en el gobierno del estado.
Sí, en el gobierno del estado, sí, claro.
Bueno. Porque también, digo, la sugerencia es que de manera directa se pudiera comunicar a través de redes sociales con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. También hacerse visible con él. ¿Ya lo han intentado o no? Ustedes que son los afectados.
Bueno, intenté mandar un escrito también con el licenciado allá en la Ciudad de México. Uh-huh. Es el licenciado Cepeda, ¿sabes? Sí. No he tenido respuesta aún todavía, pero bueno, yo me he encontrado al secretario de Educación, al licenciado Miramontes Flores, y pues le he hecho también hincapié y le he platicado mi caso, y uh-huh. Bueno, él me dice, sí, nos comunicamos con usted, pero bueno, eso ha pasado tiempo y pues no he tenido alguna respuesta, uh-huh. Pues, satisfactoria. Incluso ya también he acudido a varias situaciones de pues de delegación y pues no, nada.
Uh-huh. Sí, es falta de voluntad entonces. Bueno, pues,
no sé qué sea.
sí, vamos a ver si hay un resultado positivo. Qué lástima que siendo tan esencial la profesión de profesor tan esencial sea tan maltratada en este país por parte de las autoridades estatales y federales.
Sí, claro.
Bueno, ojalá que haya un eco a su solicitud, la derivamos a la secretaria y ojalá que se comuniquen ya con usted.
Muchísimas gracias, gracias por sus grandes apoyos.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días, hasta luego, gracias.
Hasta luego, me pregunta este mensaje para preguntarle qué sigue. A mi hermano le robaron las placas de su camioneta, ya las reportó, le dieron la resolución. ¿Qué sigue para que cambie las placas? Dice Sara. Sara, es muy sencillo, debe su hermano ir a la Secretaría de la Hacienda Pública con la denuncia, dar de baja las placas anteriores y pagar el reemplacamiento de las con nuevas láminas. En su caso no puede obtener el paquete 3x1 porque las placas ya están en otro proceso, están en baja administrativa y definitiva. Por ausencia de las láminas, porque se las robaron, lo van a dar de baja con la denuncia penal. Y ya le van a dar placas nuevas, pero le van a cobrar completo. Es decir, que va a pagar los derechos y contribuciones que correspondan. Así que váyase preparando en el bolsillo porque va a ser costoso, no es barato. Y en este caso, lamentablemente, pues no hay ningún tipo de concesión para las personas a las que le roban las placas. Hay que acudir a la recaudadora y hacer eso, pedir que van a dar de baja de placas por robo de las mismas y pagar las nuevas, y con eso ya lo resuelve, se desentiende del otro problema. Y si llegan a las otras a malutilizarlas en la calle, pues esas placas ya la fiscalía tendrá que investigar, saber que no son de usted, que tienen ya una denuncia previa, y deslindar a su hermano de toda responsabilidad. Pero es importante que acuda a la recaudadora y haga su cita para emplacamiento de vehículo por baja primero y luego ya por notificar justo el tema del robo. Carmen Corona dice, ayúdenos con alumbrado público. Hizo un reporte el 27 de octubre y es el número de reporte ZAP03468696. Dice, llevamos mucho tiempo a oscuras, es lo que nos dice, y nos deja su teléfono de contacto. Bueno, ya también se transmitió al aire y esperamos que el Ayuntamiento de Zapopan le dé una respuesta. Buen día, por decir del ayuntamiento que venga a Polanco, día y noche banquetas y rampas invadidas, tal parece que diario es día de tianguis, eso dice la señora Ochoa. Pues le tengo mala noticia, señora Ochoa, en Polanco hay una indisciplina terrible y lamentablemente con la cercanía de las fiestas de fin de año se pone sí un tianguis que parece eterno, pero además que es muy desordenado, que invade banquetas, que se estacionan en cocheras, que tapan las rampas. Y la autoridad pues no sale de su cuadrito, ¿no? Del centro de Guadalajara, de estar revisando cuando lo hace, lo que les es más inmediato y cómodo. Y en este caso en Polanco yo no veo claro, le digo porque vivo cerca y conozco la problemática, así que le doy toda la razón. La zona de Polanco es un verdadero caos ante la falta de autoridad que regule a los comerciantes, sobre todo ambulantes que están polulando por la zona. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bien. Bien, estamos de regreso y tenemos en línea telefónica la doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes, jefa del Banco de Sangre. Hay una campaña especial para poder donar sangre de manera voluntaria y altruista. Es muy importante que usted participe. Ya le hemos dicho que los bancos de sangre son rápidos, seguros, eficientes y lo más importante, cuando usted dona sangre, dona vida, su cuerpo genera glóbulos rojos y se beneficia su sistema inmune. Pero lo más importante, usted da vida. Ayuda a que los procedimientos quirúrgicos, más en estas fechas que hay emergencias, que hay accidentes, puedan hacerse rápido. Personas que están hospitalizadas también pueden salvar su vida o continuar con sus procesos médicos gracias a las donaciones de sangre. Así que es un pinchacito, no duele. La verdad es que yo soy donador y no hay ningún problema. Yo por eso le invito a que escuche a la doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes, jefa del Banco de Sangre, para que colabore con esta campaña. Doctora, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por permitirnos el espacio.
Cuéntenos de qué va la campaña, de qué se trata en esta ocasión, esta Jornada Nacional de Donación Voluntaria y Altruista.
Sí, mira, esta Jornada de Donación Nacional es Extiende Tus Brazos por México. Es una jornada de donación que en la que convoca el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, junto con el apoyo y la cooperación del Grupo Iberoamericano de Medicina Transfuncional, y todo ello respaldado por la Organización Panamericana de la Salud. Y esto es para, pues, con esto tratar de fortalecer los programas locales de donación voluntaria y altruista, debido a que en época decembrina, pues, disminuye de forma importante en un 30-40% las donaciones. Entonces, aquí el objetivo es tratar de cambiar también el tipo de donación, que no sea familiar o de reposición, cuando alguien nos los pide que hagamos la donación, sino pues crear conciencia de que es importante donar de forma continua. Y esta campaña pues se lleva a cabo del 8 al 12 de diciembre en Banco de Sangre del Hospital Civil, el antiguo Fray Antonio Alcalde, de 8 a 11 de la mañana. Esta es una campaña de intensificación, pero con gusto lo recibimos todo el año.
Doctora, no sé si tengan por medio de las entrevistas o de las revisiones que hacen los pacientes el estimado de por qué se ralentiza la donación de sangre. Estamos de fiesta, se nos olvida, tenemos miedo, no estamos preparados por el alto consumo también que hay de bebidas alcohólicas en estas fechas. ¿Qué es lo que afecta en este en esta temporada la donación de sangre? Cuénteme.
Sí, pues en esta temporada decembrina disminuye. Pues estamos de fiesta, las posadas, las bebidas alcohólicas, entonces pues nos esperamos a que pasen todas estas temporadas y pues dejamos de no estamos en condiciones de poder apoyar en la donación y pues disminuye la afluencia de donación, pero pues desgraciadamente en esta época pues esta combinación también puede ser aumento en los accidentes de tránsito. Y esto aumenta la demanda en urgencias de pacientes con mayor requerimiento. Del 20 de diciembre en adelante se incrementa esto hasta en un 40%. Entonces, pues sí es importante siempre tener sangre disponible para poder ayudar a salvar todas estas vidas.
Claro. Doctora Esperanza, recuérdenos también qué tan ágil y rápido es este proceso de donación de sangre para las personas que lo entiendan y que vean que es muy cómodo cuando se es donador altruista.
Sí, mira, los donadores altruistas les damos trato preferente, quiere decir que en cuanto dicen somos altruistas, pues los atendemos en primer término, luego los pasamos, obviamente no obviamos ningún dato, ningún estudio, se registra, se les toma una muestra de sangre, se les hace su entrevista y se pasa a donación. La donación es menos de 500 mililitros, la donación en sí dura menos de 15 minutos, y el proceso completo no debe durar más de una hora.
¿Quiénes son los únicos que tienen restricciones para ser donadores?
Restricciones para ser donadores. Diabéticos que usen insulina, pero si eres diabético o hipertenso y estás bien controlado, sin problema puedes donar. Personas que padezcan, convivan con hepatitis B, C, VIH, sífilis, brucela o chagas, que estén bajo tratamiento. Personas que tengan algún cuadro infeccioso, ya sea gripal o diarreico. Ahorita en esta época pues están poniendo varias vacunas. Si te pusieron la vacuna de sarampión, pues nada más hay que esperar 4 semanas, pero a partir de ahí se puede donar sin ningún problema. Básicamente pues porque puedes tener tatuajes y donar sin problema, se te revisa que ya haya pasado un año y si tienes un piercing, que ya te lo pusiste, alguna perforación, y está en nariz, lengua, labios, pues se retira 3 días antes para poder hacer la donación. Si estás en tu periodo menstrual, pues ya puedes donar. Si estás completamente asintomática, si no tienes molestias derivadas de lo mismo, puedes donar. Pesar más de 50 kilos, si pesas menos, no eres candidato a donar. Y esto es por el volumen sanguíneo que circulante, para no, siempre nuestro donador es muy valioso, son personas sanas que queremos que sigan siendo sanas. Entonces básicamente esos serían los que sí pueden y no pueden donar. Traer una identificación oficial es muy importante.
Muy bien, pues ahí está la información, es un proceso realmente rápido. Y algo también relevante, doctora, explíquele a quien nos escucha por qué si hay un problema de salud dental no se puede donar.
Sí, es muy importante que tengan su dentadura, que se atiendan, porque a veces dejamos que las caries, que son infecciones, avancen y destruyan todas las piezas. Entonces, cada que masticamos, nos lavamos los dientes, con esto estimulamos y todas las bacterias se van a la sangre, a la circulación. Entonces, si donas no vas a tener ningún problema, pero el problema es si van todas esas bacterias en la sangre, que podamos transfundírselas a algún paciente. Entonces, sí es importante, sobre todo, pues, el cuidado que tengamos de nuestra salud.
Muy bien, pues ahí está la invitación. ¿Cuántos días dura la campaña?
Está toda la semana, del 8 al 12 de diciembre, de 8 de la mañana a las 11, de 8 a 11. Nada más digan que son voluntarios altruistas, traigan su identificación oficial y con gusto les damos trato prioritario, los atendemos y les agilizamos todo lo más rápido posible.
Bien, ahí está. Entonces es la campaña o la Jornada Nacional de Donación Voluntaria y Altruista de Sangre, en voz de la doctora Esperanza Elizabeth Sono Reyes, jefa del Banco de Sangre del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctora, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Gracias y muy buenos días. Ahí está, le invitamos a que colabore, que participe. Es importante que se fortalezcan los bancos de sangre. No espere que alguien la necesite de su familia. Aporte, colabore, comparta, y eso finalmente la vida da vueltas, se le retribuye. Yo sé lo que le digo. Gracias, doctora. Bien, ahí está la entrevista con la doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes. Tenemos más participación del auditorio, llegan todavía unos mensajes, había notas de voz, si no me equivoco. Escuchamos esta, mi querido Luis Durán, y continuamos.
Licenciado Monterretería, muy buenos días. Su servidor, profesor Rubén Flores Gómez, de la calle La Raza, en San José del 15. Con la finalidad de aprovechar estas fiestas que ya están encima, para decirle a las autoridades del Salto, empezando por la presidenta municipal, señora Farías, y al secretario, el licenciado Venegas, que es una lástima que hayan hecho compromiso con la ciudadanía para servirles a nosotros y sin embargo no lo hacen. Desde febrero les mandamos un escrito. He estado en su programa a través del radio, de su programa de teléfono público, mandándoles mensajes. Los vecinos han ido en la presidencia. En fin, se han tocado todas las instancias. Sin embargo, ellos lo que han aplicado es la frase aquella que alguien dijo: ni los veo ni los oigo. Como regalo navideño, les digo a las autoridades del Salto, lástima, porque la gente tuvo fe en ustedes y la están defraudando. Que estén bien y gracias por la atención, licenciado, que nos presta a los que no somos atendidos. Buen día y hasta siempre.
Bien, muchas gracias por su comentario. Vámonos con la participación del auditorio. Los voy a poner las papeletas en orden. Lulú me las comparte por el horario que van llegando, así que en ese mismo orden les damos salida de manera lo más justa posible. Claudia González, mi nieto pasó a prepa. Ya no le depositaron la beca Rita Cetina. ¿Dónde debe registrarse? Tiene que hacerlo en la beca Benito Juárez, en la plataforma de internet, porque la beca Rita Cetina es solamente para educación básica, ya está en media superior, y el proceso es en el portal de la beca Benito Juárez. Así debe de hacerlo. Rubén González, la convocatoria que salió de Bienestar también es para hombres. ¿Cuál, la de adulto mayor o la de mujeres? Porque si usted entra a la página del gobierno federal, ahí aparece el registro para pensión adultos mayores y mujeres Bienestar. se supone que es para los dos. Cuando entren a la página que es gob.mx/bienestar, hagan clic en el banner y ahí les aparecerán todos los requisitos para darse de alta. Maricela Ramírez, estoy internada en el hospital y perdí mi cita para canje de placa. Me dan otra para 26 de diciembre, pero todavía estaré en hospital porque estoy delicada. ¿Qué puedo hacer? Dicen que con poder certificado, pero ¿cómo lo hago si estoy en el hospital? No es certificado, es una carta poder simple. Usted consiga el formato en cualquier papelería o que alguien se lo haga, o su abogado de confianza, que se lo firme la persona que lo va a hacer, su hermano, su hijo, su esposo, su vecino, y usted ya que se lo firme se presenta a la recaudadora con todos sus documentos y hace el trámite en la fecha que encuentre mejor disponible. Suerte con ese trámite, es sencillo. Juan José López, falleció una persona que me endosó la factura de auto que me vendió. Ahora, ¿cómo hago al cambio de propietario? ¿Qué documentos llevo? Pues nada, si ya tiene el endoso no requiere nada más que llevar sus documentos personales, la factura endosada, y eso ya acredita que el anterior dueño la vendió y que usted es ahora el directamente responsable. Usted solamente haga su cita en la recaudadora para cambio de propietario, lleve sus documentos, cuando hace la cita, abajo viene todo lo que le van a pedir, cumpla con ese requisito, lleve su factura endosada y listo. Asunto arreglado, sin mayor problema. Le voy a pedir a Mari que se quede en línea telefónica un momento en lo que vamos al corte de una vez para no retrasarnos, mi querido Luis Durán, y después regresamos con ella en el teléfono público. Bien, pues ahora sí, Mari, gracias por la espera en la línea telefónica. Dígame qué necesita y si le podemos ayudar. Adelante.
Ah, mire, buenos días, Víctor.
Buenos días.
Espero que donde quiera que ande, Dios lo acompañe donde quiera que ande, porque gracias. Ayuda a mucha gente.
Gracias, gracias. Muy amable. ¿Cómo está? Dígame.
Ah, mire, tengo una hija que está casada, que está junta con un muchacho. Y ya tienen más de 10 años. Y pues... que no la pueden asegurar que porque no están casados.
¿Pero quién le dijo eso?
Bueno, sí, o sea, nos lo dijeron ahí en el seguro, pero hay un doctor que mi hija, como le dije, platica mucho con él y ella dijo, no es cierto. Uh-huh. Y más si ya tienen muchos años ya juntos.
Sí, es el asegurado es para asegurar la concubina o concubino.
Ajá.
Eso sí se puede hacer. De hecho, en internet está el trámite.
Ah, mire qué bueno que me dice Víctor.
Su hijo, dígale que se meta a esa plataforma, a la página del IMSS, que busque así en línea, concubina IMSS, ahí aparece directamente, y dice
aquí... Ah, mira, aquí, qué bueno que me lo dice Víctor.
El trámite para ese estado, digamos, civil o registro de concubino o concubinario aparece, por ejemplo, también en el gobierno de la República para derechohabientes del IMSS y del ISSSTE.
Ah, mire qué bueno que me lo dices.
Sí.
Pues qué bueno que me lo dices. Ahora quiero hacer otro comentario, Víctor.
Sí, dígame.
¿Qué pasa? ¿Por qué el gobierno no ayuda a los campesinos? Para todos hay dinero y para los campesinos no. ¿Por qué se olvida el gobierno de ayudar al campesino? Mire, Víctor, mi padre tuvo tierras, trabajamos en el campo y yo sé el trabajo que cuesta y todo lo que debe de hacer uno para preparar la tierra, para sembrar el maíz, para limpiarlo, para abonarlo. Y si no hay agua, pues conseguir agua, a ver de dónde. Y salían buenas cosechas. Y ahorita, a los campesinos los tienen olvidados el gobierno. ¿Qué les pasa? Para ellos no hay dinero. No se vale.
Entiendo.
Para acá, para el rumbo de donde yo vivo, Víctor, acá para Santa Cruz de la Loma, mire. Y a muchas tierras, ¿sabe qué hay? Empresas. Y las tierras están desapareciendo. Eso no lo ve el gobierno. ¿A dónde vamos a ir cuando ya no haya tortillas? ¿Por qué? Porque el gobierno les da la espalda. Ah, no, pero los industriales son los que acaparan la mayor cantidad de dinero. No se vale.
Claro, entiendo su molestia. Y así como usted, hay varias personas más que están apoyando a los inconformes, ¿eh?
Sí, claro que sí. Entonces, yo estoy del lado del campesino, pero es lo que te digo, ¿por qué salen con que no hay dinero para ayudar al campesino? Sí lo hay. Lo que pasa es que, desgraciadamente, tenemos unos gobernantes bien ratas, discúlpeme por la expresión, Víctor, que ellos se sirven con la cuchara grande y meten allá familiares que no hacen nada, pero qué bueno es para cobrar sus mensualidades de 60 a 65 mil pesos mensual. ¿Qué les pasa?
Entiendo.
Lo que pasa ahí es triste, Víctor. Estamos gobernados por saqueadores de la nación. Uh-huh. Eso es mi comentario, Víctor.
Bueno, muy bien, pues gracias.
Ahorita por lo del campesino ya me dio mucho coraje.
Claro, no se preocupe, le entiendo, le entiendo. Muchas gracias por llamarnos.
Ándele, Víctor, y Dios los cuide donde quiera
gracias,
que ande.
Dígale a su hijo que vaya y pida eso, registro de concubina en el IMSS, y con eso le explican todo lo que se tiene que hacer además.
Ah, bueno. Ándele, gracias. Pues muchas gracias, Víctor.
Buen día, hasta luego,
y
gracias.
Dios que lo bendiga.
Muy amable. Gracias. ¿Tenemos a alguien más, Luis? ¿Ya? ¿Corte te debo? ¿Ya no? Bueno, entonces continuamos. Había por acá una... permítame. Creo que vi una nota de voz, pero bueno, si no, sigo atendiéndose. Aquí está. Vamos a ver esta de qué se trata, Luis.
Buenos días, señor licenciado Víctor Monte. Le habla su servidor, Pablo César Monzón Valdés. Para exponerle que... de mi caso pasado que le mencioné, del señor que nos traían a la casa, pues nunca me hablaron del DIF, ni de la Comisión de Búsqueda de Personas, solo me hablaron de la Fiscalía del Estado, pero el chico que me habló me dijo que me iba a hablar ese mismo día y nunca jamás me volvió a hablar. Entonces, pues, sigue mi problema sin resolver y, ya fuimos a Derechos Humanos y ya abrieron una carpeta de investigación, pero el problema persiste. Yo necesito que me llame sobre todo el DIF para arreglar este asunto una vez por todas, porque es muy desgastante estar así con esta persona aquí. Porque pues muy de demencia senil, pero pues se come la comida del refrigerador y se come la comida del refrigerador y me hace pequeños destrozos o me mueve las cosas del lugar o a veces tira trastes al piso. No. Y eso lo hace cuando uno pues está descansando la madrugada y pues no podemos estar cuidándolo las 24 horas del día al señor. Entonces te le pido por favor, señor Víctor, a ver si me pueden hablar del DIF Jalisco, porque del Guadalajara pues la verdad no me resolvieron nada. Necesito el DIF Jalisco y también de la Fiscalía de la calle 14 para ver quién interpuso la demanda pues de desaparición de persona, porque necesitamos movernos para desalojar a este señor de la casa, porque pues nomás nos causa puros problemas y estresa a mis familiares aquí. Muchas gracias, señor Víctor, que tenga buen día. Mi teléfono de WhatsApp es 3312-30-4951 y de llamadas es 4x3-28-59-56. Muchas gracias, señor Víctor.
Bien, vamos a preguntar en DIF Jalisco qué se puede hacer para investigar el abandono de este adulto mayor. Un par de llamadas y luego ya la participación en vivo, que será la última. Dice aquí, en Huentitán el Bajo hay un edificio nuevo, el Almira. Nos están cobrando mucho de mantenimiento y solo dicen, pagamos esto y lo otro, pero no presentan documentos, recibo ni nada. ¿Qué podemos hacer? A ver, lo primero es que no pueden a ciegas estar entregando dinero si no hay certeza de quién es el responsable de la administración del condominio. Uno, si compraron departamento y firmaron en su contrato que existe régimen condominal, debe de existir un representante de vecinos. Ese representante tiene que estar formalmente constituido ante Participación Ciudadana de Guadalajara. Si no es así, la persona de manera ilegal está cobrando dinero y gastándolo sin obligación de rendir cuentas. ¿Qué debe de usted hacer y los demás vecinos inconformes? Ir a Participación Ciudadana de Guadalajara o a la Procuraduría Social que está en Casa de Independencia y Hospital. Pedir que Participación Ciudadana vaya a la Torre de Departamentos y se haga una convocatoria formal para lanzar una candidatura o una convocatoria, pues, para que haya candidatos, haya planillas, les expliquen cómo funciona la organización vecinal y entre ustedes elija al nuevo representante. Ese representante tendrá que tener obligaciones y derechos y los propios obligaciones de los colonos quedarán manifiestas por la asamblea. ¿Cuánto van a pagar de cuota? ¿A qué las van a destinar? cómo se va a rendir cuentas y cada cuándo, y cómo será esa persona su representante. Si no hay nada de esto, entonces la persona, pues muy voluntariosa y toda, pero puede ser muy opaca y eso es muy riesgoso. Así que les sugiero que se acerquen a Participación Ciudadana de Guadalajara para que les digan cuál es el proceso correcto. No pueden hacerlo de facto, tienen que cumplir con los requisitos municipales. Araceli Velázquez, hay un cable colgado entre José Fuertes de Domínguez y Francisco de Aiza y Ramón Castellanos, frente al número 431. Está peligroso, dice el mensaje. Vámonos con otra llamada y escuchamos a Mari Carmen Cárdenas, que está en el teléfono público. Adelante, Mari Carmen, dígame.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, a sus órdenes.
Mira, el asunto es este. Mi hermana se casó con un señor que tiene ISSSTE, uh-huh. Vive en Toluca, y afilió a mi hermana y al niño. Pero como el niño nació con problemas, nació con tetralogía de Fallot, una malformación cardíaca y un cráneo sin estosis, entonces él ya no quiso hacerse cargo porque dijo que era pues mejor que se muriera. Entonces ya no se hizo cargo de él. Aquí el asunto es que mi hermana fallece, yo tengo a, pues ya no, el niño tiene 14 años. Uh-huh. El asunto es que quiero que me lo den de alta y que me lo traten en el ISSSTE de Tlajomulco. Fui ya a preguntar y me dijeron que tenía que ir a sacar cita en la clínica 2 de Santa Tere para que ese médico me lo pasara al ISSSTE de Tlajomulco. Y luego me dijeron que no, que tengo que sacar la hoja de constancia de derechos, que todavía está vigente, la vigencia, y en el Valentín Gómez Farías, ahí voy al Valentín Gómez Farías. Y entonces yo lo que quiero preguntar básicamente es si alguien me puede ayudar o que me orienten ya directamente qué tengo que hacer, porque no puedo estar yo dejando a mi sobrino solo para ir a Guadalajara y andar de un lado para el otro. Yo lo que necesito es que me lo atiendan aquí en Tlajomulco, uh-huh. Porque el hospital de Tlajo me queda aquí a 15 minutos.
Claro, pero a ver, el primer problema que veo aquí es que el papá, dice usted, o la persona con la que está la señora madre del menor, no está de acuerdo en cuidar a ese niño.
No, de hecho, la última noticia que tenemos, lo que mi hermana, cuando mi hermana se puso ya muy mal, habló, dijo que tenía esclerosis, que ya uh-huh. estaba en cama también.
¿Quién?
Ya él está pensionado.
Él, ok.
Él, ajá.
¿Pero quién está representándolo? ¿Quién hace los trámites por él en este momento?
Pues ese es el asunto que yo estoy intentando hacer. Es otra queja del gobierno que para nada me ayuda, porque fui a la Procuraduría Social aquí en Tlajomulco a tratar de, o bueno, a iniciar los trámites de tutela, y ahorita ya me dijo el abogado de la Procuraduría Social, me dijo, ahora te vas a ir a Toluca, y allá en Toluca tienes que llevar este papel a juzgados y esperar a que te contesten, y ya que te contesten le tienes que dar, no me acuerdo qué palabras, así como su ayuda, al notificador, para que vaya y lleve el documento allá en el domicilio de él, o tú lo llevas, pero nomás para notificarlo que tú vas a ser la tutora.
Entonces, a ver, ¿está la mamá aquí en Guadalajara y el papá en
Toluca? No, la mamá ya murió, mi hermana murió en mayo.
Ah, ok, y el señor es el que se niega a darle servicio al menor.
Él está en Toluca y nunca se ha hecho cargo de él, o sea, ni ha mandado dinero, nada.
Ajá, usted por eso busca la tutela del menor.
Busco la tutela y que me lo den de alta aquí en el ISSSTE.
Bueno, aquí el asunto más bien es que tenemos que investigar si no es un obstáculo que el señor no pueda hacer los trámites o no quiera hacer los trámites, pero que también se le obligue por la vía jurídica a responsabilizarse del menor. Ya no nos queda tiempo, pero voy a pasar su caso a Comunicación Social del ISSSTE para que vayan revisando y vean por dónde se puede atender el problema, ¿sí?
Sí, porque mira, tal cual el abogado me dijo, si el señor tiene esclerosis múltiple...
Bueno, Lulú, le explicas que ya tenemos que cerrar, pero que le vamos a ayudar con el ISSSTE Jalisco. Nos vamos, se termina... Hoy este teléfono público. Hasta luego.